vamos a hablar del vino.
Uy, qué bien.
Del vino en Roma, en la antigua Roma. Y vamos a comenzar con una institución muy curiosa que tiene que ver con el vino. El vino tiene mucha antigüedad, casi la primera bebida alcohólica que se conoció, y desde el principio compitió con la cerveza.
¿Ah, sí? ¿Anterior al Imperio Romano?
Muy anterior, muy anterior. Los egipcios bebían más cerveza que vino, pero conocían el vino. Se calcula que estamos en el orden de los 6.000, 6.500 años, y quizá más, para la invención del vino. Y en Roma se seguía mucho la tradición griega. Había unos vinos muy buenos, pero muy peligrosos.
Muy alcohólicos.
Muy fuertes. Claro. Muy fuertes. Le tenían miedo. En Grecia especialmente le tenían miedo al vino. Tanto es así que había unas prohibiciones que incluían el tomar vino puro. No se tomaba vino puro. Había que rebajarlo con agua por ley. La pena por no hacerlo era la muerte. Sí.
¿La pena o la consecuencia de beberlo?
Consecuencia legal.
Ah.
Y en Roma siguieron ese cuidado. Había vinos muy bravos. El vino de Falerno era tremendo, tremendo. Pero yo voy a comenzar contando una institución casi municipal. Se llamaba el Osculi, que es el beso. Uh-huh. O el derecho de beso en la antigua Roma. Los romanos tenían la costumbre de que a las mujeres consideradas respetables, que eran todas, supongo, se les hacía una prueba para comprobar que no habían bebido alcohol. Era una prueba de alcoholemia, señor.
Claro.
Pero no porque andaban en moto, sino para ver si no estaban borrachas y no corrían de ese modo el riesgo de incurrir en conductas impropias. Por ejemplo, dejarse seducir
sí.
por otro tipo que no fuera su marido, que era como su dueño, digamos. Dicha prueba de alcoholemia consistía en que ellas debían dejarse besar no solo por sus maridos, sino también por todos sus parientes masculinos más cercanos, por ejemplo, sus padres, sus tíos, sus hijos, sus cuñados. Cuñado es un agregado.
Ah, bueno.
Etcétera. Claro que esta prueba era solo practicada con las mujeres. Los hombres en realidad podían beber cuanto quisieran y nadie decía nada. Usted me dirá, pero no me diga que era una sociedad dominada por los hombres.
Sí, parece.
Sí. El Lus Osculi, así se llamaba, era una ley creada por hombres, naturalmente, y fue Rómulo, un sujeto bastante mítico, quien en realidad prohibió que las mujeres bebieran. Pero no todas las mujeres. Las prostitutas, las que trabajaban en tabernas, las actrices, las cantantes y las bailarinas, podían beber tranquilas. El vino no tenía buena prensa y no convenía, como acabo de decir, que las mujeres se desinhibieran demasiado. Además parece que el vino estaba relacionado con el aborto. Había unas situaciones abortivas que se facilitaban con el vino. Pero lo que más preocupaba a los hombres, en realidad, era el adulterio.
Mm.
La posibilidad del adulterio y los hijos ilegítimos. Tenían miedo a que los hijos que nacieran no fueran de ellos. Bueno, así era aquella gente. ¿Qué quiere que
no? No, pero está bien, señor, yo no le dije
estoy
nada.
Defendiendo. En el caso de que la mujer besada, venía el zorro gris, por ejemplo, ¿no? A ver, dice, vamos a hacerle la prueba de alcoholemia. ¡Oh! Y ahí la embocaba. Y si tenía gusto a vino, en realidad primero lo hacía un pariente. Si tenía gusto a vino, Dice, che, me parece que tiene gusto a vino. A ver, besá la voz.
Sí.
Y decía, esto es una rueda, bla. Si me tendría que besarla de nuevo.
Sí, bueno. En fin,
hasta que llamaran a un vigilante. Y comprobaba el tipo a ver si la mina había empinado el codo. Una vez que la prueba daba positivo, se procedía con el castigo. Y el castigo era elegido por el marido, que podía repudiarla de arriba abajo.
Sí.
O incluso podía divorciarse. Incluso, también podía divorciarse sin que la mina probara el vino. Bastaba con que la mujer tuviera un vino cerca para que el marido decidiera divorciarse. Los castigos para la mujer que había bebido iban desde el encierro hasta la muerte otra vez. Pero la pucha. Bueno, todo esto es muy desagradable, pero hay que decir que el más usual era reprenderla un poco. Esto estuvo vigente durante mucho tiempo en la antigua Roma, hasta 2014.
No, no puede ser.
Por favor.
Y fue Tiberio Claudio, que era conocido por beber mucho, quien intentó anular este lus osculi por una cuestión social más que moral, ¿no? Porque mirá, ¿por qué lo anularon? Parece que de tanto andar entre besos y besos se contagiaban enfermedades. Todos los vigilantes andaban con...
Estaban todo el día, imagínense.
Provenían de andar besos. Imagínense si aquí los que te hacen la alcoholemia te paran la Figueroa al corte, a ver si le voy a hacer la alcoholemia.
Sí.
Béseme. Viene un tipo, te besa a vos, lo besa a él, me besa a mí. Lo ves a...
Sí, no, claro.
Qué sé yo, otra persona, cuando al final del día algo se agarró.
Sí, sí.
Bueno, en los primeros siglos después de Cristo, el vino estaba permitido en las siguientes situaciones. Actos religiosos, solo para los hombres. Medicina, para todos. En caso de medicina. Y también para beber en la cena, tanto para hombres como para mujeres.
Ajá, bueno.
Los romanos desempeñaron un papel fundamental en la historia del vino y dicen que durante la época imperial el consumo per cápita era, esto es demasiado, no lo puedo creer, entre 1 y 5 litros por persona por día.
No, es una locura.
Primero, entre 1 y 5 litros está...
Hay mucho.
Hay mucha diferencia.
Sí. Ya uno es mucho.
Habían aprendido las técnicas de cultivo de los etruscos, los griegos, los cartagineses, y las primeras plantaciones de vid surgieron en Campania, al pie de los montes Pietrino y Másico. Hablemos del banquete romano. ¿Sabe cómo se llamaba el banquete romano? Convivium. ¿Sabe cómo le llama Dugatti al hecho de estar presentes unas personas en el teatro frente a unos actores? Es decir, lo que está ocurriendo aquí...
Igual,
convivium. Ahora, aquí no he visto vino.
No, yo tampoco. No es mala idea.
Y el convivio romano era una ceremonia sacralizada a la que se invitaba a los dioses y en la cual estaba presente el vino desde el primero hasta el último plato. Vino y no cerveza. Que no tenía origen divino. La cerveza no tenía origen divino y el vino sí. El dios Baco, famosamente, ¿no? Al entrar había una habitación, tiraban un poco de vino puro al suelo, invitaban a los dioses a participar de la fiesta. ¡Buah! Todo fenómeno. Y había un árbitro que se ocupaba de designar las proporciones de agua que había que ponerle al vino. Claro. Este árbitro era elegido, no de un modo democrático, sino tirando los dados. Bueno,
sí.
Así son las cosas. Y era él quien decidía qué vino se bebía, cuántas copas, o el modo en que debían brindar. Y también este tipo tenía que estimular la conversación. Y ahí veía que estaban callados.
Sí,
dice... ¿Qué opina de los periodistas deportivos?
Claro.
Que se pelea. Bueno, para evitar la borrachera se daban algunos consejos, como no beber con el estómago vacío, comer 6 almendras amargas, como el cianuro, o ponerte una corona de rosas en la cabeza, vamos.
¿Qué tiene que ver?
¿Qué tiene que ver eso? Justamente eso es que ya te emborrachás.
Sí.
Cuando aparece un tipo con una corona de rosas en la cabeza, ¿sabes cómo te quiero, hermano? Ya está. En los banquetes el vino también se usaba contra los malos presagios. Por ejemplo, si durante la fiesta vos oías cantar a un gallo, quiquiriquí,
sí,
ese mal presagio se podía anular derramando vino sobre la mesa.
Ah, mira.
Chau, anulado el mal presagio.
Muy bien, ¿eh?
Además estaban las bacanales, las fiestas que podían, llegado el caso, incluir orgías. Se hacían en honor al dios Baco, que podían incluir orgías, sacrificios animales y otras cosas. También usaban el vino como antiséptico. En vez del isofor...
Claro, se echa.
Vino. Tenían unos...
Un spray.
Un spray de...
Claro, porque el alcohol mata todo. Estaba
mata
muy
todo,
bien,
muy, claro. Muy bien. También se usaba como analgésico en cirugías, como remedio para afecciones bucales, incluso como antídoto ante algunos venenos. Claro. ¿Te envenenaban?
Sí.
Los romanos eran muy de envenenar.
Sí, me acuerdo.
Te tomabas una copa de un cierto vino, ricino, no sé cuánto. Chao.
¿Chao qué?
Te morías.
Pero se moría más contento, pero se moría igual, sí. ¿O no?
Para concluir esta charla, recordemos, sería todavía mejor, la frase del militar romano, Plinio el Viejo, no un escritor en realidad, pero bueno, in vino veritas. Esa frase... algunos dicen que la inventó en realidad mucho después Erasmo de Rotterdam. Pero bueno, hay otra más linda, que es el vino es la vida. No, en el vino está la verdad. La otra es el vino es la vida, que me gusta más. Bueno, pero esto hacía alusión a que muchas veces se recurría al consumo de vino durante las reuniones para que el estado de embriaguez le soltara la lengua, claro, a los que eran, sí, reticentes y ocultaban información. Pitágoras dijo, si quieres vivir mucho, guarda un poco de vino rancio y un amigo viejo. O un poco de vino viejo y un amigo rancio.
No,
señor,
no.
La primera era.
Sí, al revés.
Shakespeare también habló del vino, pero yo digo ahora que termina la charla, que después de 4 copas, uno es capaz de gritar, ¡qué mundo maravilloso!
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, white, the brightest day, the dark sacred night, when I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty the sky, so on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They really say I love you. I hear babies cry, and I watch them grow. They love much more. And I think to myself, what a wonderful world.
What a wonderful